bienvenidos a Toco y Me Desmarco,
el programa dedicado al fútbol nacional e internacional de ayer, hoy y siempre.
Aquí, en Zona PUC.
Buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Toco y Me Desmarco en Zona PUC, hoy viernes 25 de noviembre del año 2016. Este es uno de los últimos programas del año, ya quedan pocos que serán en diciembre, y empiezo el programa aún sin Eduardo Sani, quien no nos ha dado ningún signo de vida hoy. No sabemos si llegará, si no llegará, y si llega ya nos contará nuevamente por qué la tardanza. Empezamos el programa, bueno, antes de empezar el programa teníamos la música de la marcha de Argentina 78, dado que el día de hoy, más adelante, vamos a comentar una nota que Eduardo ha escrito acá en la Facultad de Comunicaciones sobre el último jugador peruano que metió gol en un mundial, que fue Guillermo el Tanque La Rosa. Eduardo le hizo una nota a Guillermo La Rosa sobre este tema, y en su texto comenta pues de que Guillermo llegó a ir a Argentina 78, donde jugó algunos partidos, principalmente por la lesión que sufrió Hugo Sotil y que él pues lo suplantó. Entonces habíamos puesto esta música para ambientar un poco lo que esperamos más adelante nos pueda contar Eduardo. Pero para empezar el programa les comentaré que se va a realizar el día 2 de diciembre el sorteo de la Copa Confederaciones, que se realizará en Rusia, la Copa Confederaciones Rusia 2017, que es el preludio a lo que significará en el 2018 el Mundial. Recordemos que desde hace varios mundiales ya, más o menos desde el 98, desde el 2002, se hace un campeonato en donde asisten los campeones de cada organización, de cada confederación, más el anfitrión del mundial y el último campeón mundial. Todos ellos se juntan en un torneo denominado Copa de Confederaciones, que antiguamente era el Copa Rey Fat. Y esta copa es una especie de preparativo para el anfitrión, para que vaya más o menos conociendo cómo va a ser la organización y el desarrollo del torneo grande un año antes, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad, como le dijimos, va a ser, como se saben, en Rusia, y los clasificados a esta Copa de Campeones, vamos a decirlo así, Copa Confederaciones, son Rusia como anfitrión, ya se sabe, Alemania como actual campeón del mundo, ganador de Brasil 2014, Chile, actual campeón de la Copa América. Bueno, se había decidido que Chile clasificara por haber campeonado en el 2015 la Copa América, digamos, de desarrollo normal, la del 2016 especial, la de las confederaciones, pero Chile también campeonó, así que por ambos torneos Chile es representante de Sudamérica. Portugal, que ha sido el campeón europeo de la última copa, de la última Eurocopa, en la que venció por 1-0 al anfitrión de ese torneo, que fue Francia, recordemos. Y estos cuatro que acabo de mencionar, Rusia, Alemania y Chile, son pues los que van a ocupar para el sorteo que se va a realizar el bolillo 1. Y en el bolillo 2 están México, campeón de la CONCACAF, Australia, que ahora, como se sabe, juega en Asia y es el último campeón de la Copa Asiática, Nueva Zelanda, campeona de Oceanía, lo que es curioso porque Oceanía y Australia, ambos antiguos representantes de Oceanía, se enfrentarán en un torneo de esta magnitud, y el que sea campeón de África, que se sabrá recién en el día 5 de febrero del próximo año. Entonces, estos 8 equipos son los que van a librarse, van a librar el torneo en próximo julio, mes de julio, para conocer al que levantará esta Copa Confederaciones, que la última oportunidad la ganó. Acaba de llegar Eduardo Sani, quien nos va a responder quién ganó la última Copa Confederaciones. Eduardo.
Brasil.
Brasil, muy bien.
Con Fred.
Eduardo. Con Fred, 3-0 sobre España.
Sí, pero pensé que te había quedado claro que yo iba a llegar tarde porque nueva secuencia, ¿no? Como que vengo para responder la pregunta.
Ah. Claro. Está Eduardo, de quien ha llegado ya esto.
Ya me lo puse, ya respiré.
¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, todo bien. He venido corriendo porque tomé una nueva ruta porque ha habido huelga ahí al costado donde trabajo.
Ah, ya.
Entonces no pude irme por Canadá, tuve que venir por Javier Prado y ahí demoró un poquito.
Bueno,
llego para el corte, Úrsula, así me recibes. Tienes que una sonrisa, un hola, ¿qué está pasando?
Conversas y lo primero que te dices es...
Sí, ¿no? ya cállate, ya, vamos al corte.
Estamos, bueno, antes de irnos al corte, te cuento, Eduardo, que estamos empezando con la música de Argentina 78, porque hoy un bloque tú nos vas a contar qué es lo que te dijo Guillermo La Rosa.
Perfecto.
Porque salió aquí en Tu Nota en Impresión y empezamos con esa música de Argentina 78, con la que también nos vamos a comerciales. Si es que Úrsula, como buena productora, está preparada para ponerlo antes de irnos al corte. Dice que sí. Nos vamos al corte, estamos en Toco y Me Desmarco.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Volvemos al programa. Antes de irnos al corte, nos estamos conversando sobre la Copa Confederaciones que se va a realizar en Rusia. Estamos mencionando los clasificados y es un buen, Eduardo, un buen torneo como para ir calibrando qué es lo que viene después, aunque se sabe que el que campeona ahí normalmente no campeona en la Copa del Mundo.
Sí, es una maldición. Brasil tuvo la posibilidad de campeonar el 2012. 2013, perdón. Y después jugó la semifinal con Alemania, que ya todos sabemos qué pasó. Y no pudo romper la maldición, ¿no? De ser campeón de la Confederación y sin campeón del Mundial.
Sí, el 4 años antes, en el 2009, también había campeonado antes del de Sudáfrica. Uh-huh. Y en Sudáfrica tampoco la hizo.
Sí, ¿no? Y la verdad es como... No solamente es preparación para los equipos que van a disputar de los Mundiales, sino también preparación para las instalaciones.
Claro.
Para los estadios, para ver cómo funciona. Obviamente no... Es muy diferente tener 8 equipos que 32. El turismo es totalmente distinto. Igual es una buena manera de ir acomodando, ¿no? De ir acostumbrando a las personas y a la seguridad y a los recintos, ¿no?
Claro.
La presencia de personas de distintos países.
Es un buen preámbulo, pues, ¿no?
Exactamente.
De lo que será el Mundial, al que todavía Perú, ¿qué creen? Fui al estadio, ¿no? Vi el show de Coutinho ese día.
Ah, lo salaste entonces.
No, qué espectáculo Coutinho. Neymar muy sobrado es, pero Coutinho sí.
No, Coutinho es increíble. No, lo que jugó, no hemos tenido mucho tiempo para conversar, eso es solo una mención, porque ya pasó. Sí. Perú hizo un partido correcto, pero Brasil fue más, es así de simple. O sea, no iba nada. O sea, yo pensaba que se le podía empatar, pero la verdad es que este Brasil está en un alza, pero increíble, ha llegado a... Yo creo que puede seguir creciendo, tiene jugadores increíbles, tiene la banca William cuando quiere entrar, tiene a Douglas Costa, tiene un funcionamiento que está teniendo resultados.
Sobre todo es el funcionamiento, porque los nombres estaban desde antes, ¿no? Dunga no lograba ponerle un estilo distinto y bueno, no funcionaba, pero ahora con Tite funcionan los chicos y sobre todo sacan su fútbol natural y lo vimos.
Exactamente. Y solo para recordar, porque estábamos con el tema de la Copa Confederaciones, el Brasil de ahora tiene nombres muy distintos al Brasil por ejemplo la final de la Copa Confederaciones contra España, ¿no? En esa oportunidad Brasil jugó con Julio César en el arco, que ya no está. Dani Alves, Marcelo, David Luiz y Thiago Silva. Los dos centrales ya no son habituales titulares, ¿no? Luis Gustavo, Paulinho, que volvió. Uh-huh. Luis Gustavo ya no está tampoco en la selección brasileña. Uh-huh. Oscar, que tampoco es llamado. Sí. Fue por una lesión, pero ya no es considerado. No. Fred, que ya debe estar viendo televisión en su casa. ¿No? Hulk, que es suplente y lo llaman a veces, pero uh-huh. ya no es tomado en cuenta. Bueno, y Neymar, que va a ser tomado en cuenta hasta los 60 años.
Bueno, este equipo que has mencionado es pues casi todos los que sufrieron ese 7-0, terrible,
7-1,
¿no? Sí. 7-1, y bueno, la cruz cayó sobre ellos. Ya era claro. imposible pues que con este mismo equipo...
Claro, habían jugadores como Bernard, que jugaba en China, Hernández, que es uno bueno, pero es cumplidor, ¿no? Uh-huh. En un Inter que en ese momento estaba en el Napoli, pero ahora está en el Inter. Un Hernández cumplidor, Filipe Luis está en la banca, Dante, que fue el que acompañó que fue el que sufrió esos eso siete goles de Alemania, horrible. La máquina de Alemania,
el que recogía la bola de adentro,
exactamente, ¿no?
La malla.
Entonces ha tenido un gran sí. cambio esa selección con Luis Felipe Scolari como entrenador.
Ajá. Sin embargo, lamentablemente Brasil no podrá estar en esta Copa Confederaciones, por lo que no podrá repetir el plato.
Claro, porque ¿no? Perú no tiene que ver, porque esa fue
igual no hubiera podido, ¿no?
No hubiera podido.
No, Brasil no pudo, bueno, ni ser campeón del mundo, ni ser campeón de la Copa América, así que no estará en este campeonato de Rusia 2017, que empieza el sábado 17 de junio con el partido inaugural en San Petersburgo, y se jugará la final el día 2 de julio en la misma ciudad, en el estadio de San Petersburgo. También estarán las ciudades de Kazán, de Moscú y de Sochi.
Y Zambrano puede ir a ver el partido.
Zambrano, no lo quieren convocar. Zambrano.
No lo quieren convocar. ¿Verdad? Vamos a hablar de la entrevista que le hicieron a Gareca. Bastantes medios han estado hablando con Gareca. Ya comentaremos un poco de... como un análisis, ¿no? Porque ya creo que los comentarios ya están dichos.
Ya que estamos en el tema de clubes, de países, salió pues el nuevo ranking.
No me digas.
Ah, y hay una sorpresa.
No me digas.
Pero Perú, por perder contra Brasil... ha mejorado.
Claro, no, mejorado. Es que es así, el ranking FIFA es así, o sea, tú pierdes y te estuvo. No, pero en serio.
Tú empatas con Argentina, te subo, pierdes con Brasil, te subo, pierdes con Chile, en Chile te subo.
Y te subo, claro. ¿No? Pero gánale 4-1 a Paraguay y te va.
Argentina comanda el nuevo ranking FIFA que ha salido el día de ayer. Se mantiene más bien Argentina en esta posición y se acerca a Brasil, ya está segundo. Y bueno, Chile es el cuarto puesto de los sudamericanos, es el tercero, pero cuarto puesto. Colombia es el sexto, Uruguay es el noveno, o sea, cinco equipos sudamericanos.
Ya no está Bélgica, ya no está Bélgica.
Cinco equipos sudamericanos.
No, es que la potencia de...
Son top ten.
Claro, o sea, yo creo que Chile, a pesar del bajón que está teniendo, igual debe estar dentro por lo que ha estado haciendo. Uh-huh. No, Colombia es un equipo, Uruguay también es un equipo que tiene sus cosas, pero no creo que haya un equipo en Europa que le pueda hacer, sobre todo llamando a la baja futbolística que está teniendo países potencia como en Italia. Claro. Creo que el primero debe ser Brasil o Alemania y el segundo entre ellos dos.
Así sí, simple. Sí, ahorita están en otro nivel. Sin embargo, estos cinco están top 10 y después de estos cinco viene pues la creciente, ¿no? Selección peruana, que está en el puesto sorprendentemente 19.
Es la encima, mejor posición en la que ha llegado en toda su vida.
Aunque yo escuché que con Markarián también había llegado a esa posición.
No, lo que pasó con Markarián creo que fue que estaba en el puesto 21. Uh-huh. Markarián asumió el cargo y subió dos puestos. Y subió el 19. Es lo que yo tenía en mente, es cuestión de revisar.
O sea, yo escuché de que para el 2000, para mediados de 2013, antes de jugar contra Uruguay, lo que fue la eliminación. No,
la eliminación.
2-1. Para 2014, en ese momento Perú también estuvo en esta buena posición.
Ah, o sea, que 19 de nuevo. Uh-huh. Sí, claro. O sea, es la mejor posición que ha tenido.
Hasta ahí, tres veces es que ha llegado a esta posición.
Exactamente.
Ah, bueno. Perú entonces, puesto 19, le sigue Ecuador en el 20, Paraguay está en el 40, Venezuela en el 59 y la vilipendiada Bolivia en el puesto 95.
Y Perú está por encima de Holanda.
Sorprendente. O sea,
Perú es más que Holanda, según la FIFA.
Es más que Holanda.
No, o sea, no, Infantino debe decir, sí, si me vas a elegir entre Perú y Holanda, yo te digo Perú.
No, yo apuesto, ¿no? A Ganabol,
claro,
Ganabol.
Claro. Te apuesto todo mi sueldo.
Bélgica está quinto, para tu pena. Sigue todavía en el top 10, el bluff.
No puedo creerlo.
Que con Colombia, que es otro bluff, que también está en el puesto 6, Francia en el 7, Portugal en el 8, la campeona de Europa
Bélgica,
está octavo.
Bélgica es como un equipo lleno de Hurtados y Carrillos. O sea, es todo un equipo, o sea, no puede ser tan frío ese equipo. Yo debería haber una columna que mida un termómetro, ¿me entiendes? Uh-huh. No puede ser que un equipo que, teniendo todo, teniendo los jugadores en su mejor nivel en algún momento, no hayas jugado tan mal. O es el técnico o es que ellos no quieren.
No, son pechos fríos. Son pechos fríos. Y más bien la que se está empezando a despedir de este ranking del top 10 es España, pues, ¿no? La toda ganadora de finales de la década anterior está empezando a decirle adiós ya después de tantos años y una nueva generación. Está en el puesto 10. Le sigue Suiza, Gales con Gareth Bale, que está logrando algunas cosas importantes. Inglaterra en el 13, Croacia 14, Polonia 15, Italia en el 16. Costa Rica con Keylor Navas en el arco 17.
Ya Costa Rica ya pasó, pues, ¿no? Ya está. Ya dan dos años.
México en el 18 y recién llega Perú, 19. Ecuador 20. Estamos hablando de grandes equipos. Hasta ahora solamente he dicho...
Buenos equipos.
Buenos equipos.
Sí. ¿No? Y está Perú ahí.
Perú y Ecuador en el 20.
Y no, Perú va a tener una alza, pero no, obviamente
no. No es para tanto, efectivamente. No es para tanto. Islandia, Países Bajos, que es Holanda, República de Irlanda, Turquía, Eslovaquia, Hungría. Vamos hasta el 32 como si fuera un mundial. Bosnia, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Austria e Irlanda del Norte. Esos serían todos los equipos si es que el mundial fuera solo con el
ranking FIFA.
De la FIFA, sí. Y en esos 32 que te he dicho no hay ni un solo africano.
No.
O sea, entiendo. Perú está mejor que todo África.
Claro. ¿Ah? Exactamente.
Está. Listo, hay que celebrar. Úrsula.
Ganamos.
Úrsula, tú estuviste para el ¿con quién hicimos? Contigo hicimos la polla, ¿no?
Claro.
Tú decías que Perú perdía. Y perdió.
¿Yo dije que empataba o que ganaba?
Empataba. Bueno. Yo iba a decir que perdía, pero dije no, porque...
Porque iba a ir al estadio.
Porque iba a ir al estadio. Pero no, en verdad, yo sabía que no nos iba a ir también. Pero Carrillo nos levantó la...
Qué linda pared, ¿no? Fue increíble lo que hicieron ahí, pero
solo
ya...
Solo eso.
Tenían que hacer el gol, nada más. Yo creo que tenían que hacer el gol. Tenía que hacer el gol y ahí aguantar,
¿no? Claro, pero si iban a molestar los brasileños.
Yo creo que
si Perú metiese gol acababa 4-1, una cosa así fea.
Bueno, pero igual, o sea, quedó 3. 3 quedó, ¿no?
Sí. No, 2-0. Sí. Pudo ser 4-5, ¿no?
Pudo ser el tercero por el tercero, Lindo, ¿no?
Sí. Pero en verdad nunca quisieron pisar el acelerador los brasileños.
No,
nunca,
ya está, que vienen acá tranquilos.
Y los peruanos se mostraban
que... Es como la misma pichada que se en Campo de Marte, Farfán, Doña Jaira, igualito. Eso vienen a hacer los brasileños.
A ver, antes de irnos al corte, vamos a hablar rápido de Sudamericana, ya que hay que darle un poco más de tiempo a la Liga de Campeones, que está llegando a su fin en la primera fase, quinta fecha, pero ya eso hablaremos después del corte. Y en Sudamericana ha ocurrido algo peculiar,
¿no? Sí, la Copa Sudamericana tiene a dos finalistas. Bueno, estuve pintado yo, la verdad, no estaba mucho ahí pendiente de la Sudamericana porque han estado tantos partidos, pero nada, me enteré que Chapecoense se burló de San Lorenzo, ¿no? Después de pasar a la final. Que va a ser contra Atlético.
Cerro Porteño había empatado 1-1 de local contra Atlético Nacional de Colombia y en la revancha empataron 0-0.
Por lo que Atlético Nacional
clasifica por goles de visita. Lo mismo ocurrió con San Lorenzo y Chapecoense.
Exactamente.
¿No? San Lorenzo empató de local con Chapecoense y Chapecoense empató de local con San Lorenzo, pero 0-0. Y por diferencia...
Semifinales sin goles se van a enfrentar San Lorenzo y otra vez Atlético Nacional en una final de un torneo continental. Así. Un Atlético Nacional que podría convertirse en el primer equipo que campeona...
Histórico.
Campeona seguido la Copa Libertadores con la Copa Sudamericana.
Algo que nunca ha pasado.
Y a la vez también se enfrentaría con un equipo que ha venido siendo sorpresa en la competición, ¿no? Si bien Independiente del Valle fue la sorpresa en la Libertadores pasada, ahora Chapecoense fue la sorpresa en esta edición de la Copa Sudamericana.
Siempre hay un tapadito brasileño que
siempre
hace bromas en estos torneos.
Cada año...
Ponte Preta.
Claro, ¿te acuerdas del Sao Caetano en un momento? El Goiás, que jugaba la final de la Copa Sudamericana, pero igual ya era de segunda. Ya estaba descendido. Era una cosa increíble lo que pasaba en Brasil.
Bueno, y el Chapecoense entonces será el rival del Atlético Nacional, que está pidiendo que el duelo de el partido de vuelta se adelante. Porque tienen que irse a jugar la Copa del Mundial de Clubes.
Todo tienen que hacer. Y lo ganan.
Y también, no, ganan al Real Madrid. La
no, claro, que Cristiano Ronaldo no se lesiona.
Este partido de revancha se jugará en el estadio Couto Pereira do Coritiba, donde juega Chapecoense.
Me gustó el acento.
Y Víctor Marulanda, Víctor Marulanda, esto, directivo del Atlético Nacional, jugó en Alianza.
Ah, mira.
Claro, Marulanda. Ah, ¿No lo sabías?
No lo sabía.
Estaba haciendo el Marulanda fue el defensa campeón de Alianza en el año 97, cuando Alianza por fin recupera luego de 18 años.
Qué datazo, ¿eh?
Sí, Marulanda fue directivo y bueno, estaba hablando.
Colombiano,
claro. Defensa colombiano. Estaba hablando de.
Era compañero de Moreno.
¿La muralla?
¿Tresor Moreno? No,
Tresor es del Entero.
Pero después no quiero decir que.
Ah, no, Tresor es del 99.
El 99, ¿no?
Sí, cuando se perdió con la U 2-0. 3-0 en la ida, 1-0. En fin, el gerente de gestión y desarrollo del Rey de Copas colombiano agregó que lo ideal sería que el compromiso se adelantara lunes 5 de diciembre para que ellos puedan viajar tranquilos a Japón, porque si no, van a tener que mandar a su equipo suplente. Así que esas son las noticias de la Sudamericana, que llega entonces a su final y alguna vez un equipo peruano, ahora en segunda división, lo ganó. Nos vamos un corte con música que le he pedido a Úrsula.
Ya nos cortó, ¿no? Ya nos cortó.
Para la cortina. Nos vamos al corte, Úrsula. Vamos, Úrsula. Sí, dale, a ver, 38. Ponle.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. 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 Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano. Hermano.
Para más desmotivaciones, escucha Laura Sá por Zona PUC. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
¿Qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Donde se hace deporte, ahí está Toco y me desmarco. Esa es la entrada del programa de ovación de Radio El Sol, que siempre nos ha acompañado a los
Radio
que,
El Sol,
Radio claro. Sol, un Perú en sintonía. Los que nos acompañaron en aquellos años, escuchábamos a toda esa gama de periodistas deportivos.
Cuando te levantabas temprano con la resaca.
No, nunca tanto, el programa era a las 7 de la noche.
Ah, ya, entonces estaba saliendo.
No, estaba saliendo. Antes de irte,
antes de
irte
con las últimas. Claro.
Sí, con ese grupo que dirigía, bueno, al menos el que escuché, Mickey Rospigliosi, y antes de él su padre, Pocho Rospigliosi, ¿no? Mayoría de estos periodistas, muchos de ellos, los mayores ya desaparecidos lamentablemente, y algunos otros que todavía lo vemos, por ejemplo Eddie Fleshman, mismo Gonzalo Núñez, gente que ha pasado por Ovación, claro, que ha tenido su escuela. Así que estamos empezando con esa música que en realidad es la marcha de las Olimpiadas del 72 de Múnich.
Claro, y si le pones algunos arreglos va a sonar como el himno de la Champions. Es unos arreglos y le pones un poco de saxo, de trompeta.
A la siguiente, el siguiente corte entramos con Champions, ¿quieres? Para la entrada.
Para el próximo programa, ya, porque ya toca ahora.
No, nos queda uno más, nos queda una entrada más. Porque Úrsula lo que sabe hacer es tijerita.
Ah, es verdad.
Liga de Campeones de la UEFA hizo su quinta semana, se jugó su quinta semana, su quinta fecha, y ya trae pues resultados que tiene clasificado. ¿Esa entrada cuál es, esto, Úrsula?
O sea, me pones una entrada, me pones al tío Bigote en mi cortina. O sea, ¿qué está pasando? Dime, por favor,
Úrsula. Pues Úrsula, nos está boicoteando. Sí,
o sea, ya llegué tarde, ya te pido disculpas. No, sí,
para el final del programa vamos a pedirle a Úrsula que nos cuente de qué trata su tesis. ¿Ya?
Ya, vamos a
ver. Vas a ver lo que nos va a decir. Si no te duermes en el intento.
Perfecto.
Pero bueno, ya no nos distraigas, Úrsula, por favor, con tu celular.
Liga de Campeones. Es el novio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
A esta hora, seguro.
Mándame foto.
Jugaron varios partidos. Lo más interesante es, como siempre, Leicester. Leicester City.
El histórico.
Campeón de campeones.
El histórico. Que está a 3 puntos del descenso en la Premier. De verdad está a 3 puntos del descenso en la Premier.
Pasado con el Leicester.
Era flor de una sola temporada. Se fue Kanté y dejaron de cantar todos.
Ahí está. Pues,
¿no? Se fue Kanté y ha tenido algunas incorporaciones.
No ha sido tan bueno.
Como Musa, ¿no? Pero no llega a ser. No puede estar en dos torneos. Y principalmente ellos quieren la Champions.
O sea, ellos quieren la
Quieren Champions. Llegar a lo más lejos posible. No cree el grupo de Leicester. Uh-huh. No ha sido muy complicado, es más, creo que es uno de los más sencillos, y yo creo que ya el reto va a venir en octavo.
Leicester City venció 2-1 el club Brujas de Bélgica, y
donde
de
alguna esa manera, vez jugó Andrés Mendoza y Daniel Chávez,
el club peruano. Brujas,
claro, de Bélgica,
y Oblita con el Anderlecht, creo, en Bélgica.
Tú respondiste a la pregunta.
Sí, no, pero aparte, el Chemo también jugó en Bélgica. No sé, no, el Brujas no.
Chemo,
pero pues Chemo hombre, también jugó.
¿Pues qué?
Sí, pues qué, ajá. Que casi se salvó de la baja a la San Martín también, hablando de bajas.
Sí.
Bueno, el Leicester venció y clasificó primero en su grupo ya. O sea, no importa lo que ocurra después.
No importa.
El Oporto y el Copenhagen tendrán que pelearse por el segundo puesto de ese grupo. Y en el grupo A, el PSG y el Arsenal hicieron un buen partido.
Sí, es un partido que ya viene de la temporada pasada, cuando se enfrentaron en octavos, si no me equivoco. Uh-huh. Muy parejo, ¿no? En los dos partidos, tanto en Inglaterra como en Francia, Arsenal y PSG empataron, esta vez a 2. En el primer partido fue 1-1, y después arrasaron con los rivales, tanto Ludogorets como Basilea. Uh-huh. Y entonces ya están los dos con 11 puntos, tanto PSG como Arsenal. Solo que la diferencia tiene más goles a favor.
PSG por el momento.
PSG por el momento. Mejor diferencia. Más goles tiene Arsenal. Y Ludogorets y Basel
ya están out. Vamos a ver cómo queda, si PSG o Arsenal primero en la última fecha, porque esto va a ser importante para lo que será la siguiente fase.
Si los dos ganan, hacen 14 puntos, PSG pasaría primero, porque la Champions League, cuando ven resultado entre ellos. Uh-huh. Entonces van a ver el que más goles metió de visita. Uh-huh. Y este caso fue PSG.
Los dos partidos empataron entre ellos.
Sí, empataron 1-1 y 2-2.
Ajá.
Pero 2-2 fue en Inglaterra y PSG había anotado los dos goles de visita, por eso quedaría primer puesto, a pesar que Arsenal tiene 14 en diferencia de goles y PSG tiene 11.
Lo que no le convendría. PSG jugaría el local y el Arsenal de visita el siguiente partido.
Exactamente.
¿No? Vamos a ver cómo acaba entonces ese grupo A. En el grupo B, el Nápoles, el Benfica y el Besiktas, los tres están peleándose codo a codo para ver quién avanza la siguiente fase.
Fue una cosa de locos. Yo estaba siguiendo el partido. Benfica estaba en los 80 minutos, estaba ganando 3-1. Obviamente parece que Carrillo les mandó las vibras desde la banca. No, le dijo, chicos, vamos, cuando están ganando 3-0, y empezó el empate de Besiktas. Es un equipo muy duro el Besiktas. Uh-huh. Empezó el 3-1 en el segundo tiempo, porque estaban ganando 3-0, minuto 15 lleva 3-0 el Benfica, de visita. Uh-huh. Entonces, con ese resultado ya se hubiesen asegurado la clasificación, de todas maneras.
Pero
resulta que en el minuto 82 de penal empate, pone el 3-2 Besiktas. Uh-huh. Y en el 89
ponen el 3-3. Y esto deja al Napoli con 8 puntos, al Benfica con 8, al Besiktas con 7 y al Dinamo con 2. Donde Benfica tiene que jugar con el Napoli en su último partido y podría quedar pero fuera de la Champions.
Pero de local Benfica.
De local.
O sea, el Napoli se ha perdido la oportunidad de asegurarse un buen puesto sin la clasificación al empatar 0-0 con el Dinamo.
Con el Dinamo Zagreb.
A complicar y vamos a ver, este grupo sí va a estar interesante en su definición en la última fecha. En el grupo C, el todopoderoso Barcelona ya con 12 puntos ha clasificado en el primer puesto y el Manchester City está segundo con 8. ¿No?
Exactamente.
El y ya no habría más cambio en eso, digamos, al menos en posiciones.
Claro, o sea, todo dependería que el Celtic le gane al Manchester City y que el Mönchengladbach le gane al Barcelona. Para igual así no podría ser porque Manchester City tiene mejores resultados con el Mönchengladbach.
O sea, lo alcanzaría en puntaje, pero no le alcanzaría.
Exactamente.
Y el Manchester City juega de local. Y ahí vamos a ver, pues, con quién se agarraría el Barcelona, el qué segundo lugar de todos los grupos sería su rival más adelante. En el grupo D, el Atlético de Madrid está con 15 puntos
el
y el Bayern
invicto. El único Bayern que ha ganado todos sus partidos en la Champions League ganó quedó primer, está a primer puesto y ya está clasificado desde la fecha pasada junto con el Bayern también que está clasificado. El Rostov que le ganó al Ajax en la
ahora fase tiene un nuevo título,
venció 3-2 y estaría muy cerca de llegar a la Europa League el donde puede ser algo mejor.
El que le ganó al Bayern también será ahora.
El que ganó al Bayern
3-2 le ganó.
3-2 y la verdad solamente el suplente fue el arquero en el Bayern.
¿Ah, sí?
El suplente, o sea, Bayern clasificado, empieza a poner un equipo.
Ahí decía yo, ya, ¿por qué a Neuer le hacen esos goles?
Sí, no. El arquero, Ulreich, el arquero fue el que jugó contra Rostov en Rusia. Uh-huh. No, pero ahí alineó con jugadores que son habituales titulares, ¿no? Dejó en la banca Joshua Kimmich, ¿no? Y dejó en la banca Xavi Alonso, pero jugó Renato Sánchez, el exjugador de Benfica. O sea, sí tenía jugadores como para...
Esta gracia le puede costar al Bayern... Poder enfrentarse quizás a Barcelona en la siguiente fase.
A Barcelona, puede enfrentarse con otro, pero...
O a Leicester.
Real Madrid puede quedar cuando quiera, ¿no? Porque le va a tocar...
Leicester, le va a tocar... apunta, le va a tocar Leicester.
Si me queda Leicester, yo vengo calato acá. Ya sería demasiado coincidencia, ya sería demasiado hoy. Porque lo más probable es que quede segundo, ¿no? Porque el Dortmund no creo que pierda con Real Madrid en un partido en los que los dos van a querer guardar. Estamos hablando ya del grupo F, donde el Borussia Dortmund y Real Madrid están...
Se habla de que al Real Madrid le conviene más quedar segundo que primero.
Exactamente,
por los rivales.
Por los que están quedando primer puesto, ¿no?
Por los rivales, o sea, las opciones que.
No podría enfrentar a Barcelona.
Ni Atlético.
O sea,
ya son dos.
Entonces, los punteros hasta ahora serían o la Juventus, ¿no? O ni siquiera el Sevilla, no podría ser el Sevilla. El Leicester, ¿no? El Mónaco, el Atlético de Madrid. Bueno, Barcelona no podría ni Barcelona ni Atlético de Madrid. Napoli. O Besiktas o Benfica, quien vaya a quedar puntero. Uh-huh. Y okay, PSG o Arsenal. O sea, ya está en cuartos.
Y lo más probable es que de todo lo que acabamos de decir, le toque el más facilito. Y que en el papel es el Leicester.
No, pero si entra el Benfica o entra por ahí, no Leicester.
No, Leicester.
Es que fácil al Leicester por publicidad lo quieren dejar hasta cuartos.
No, yo creo que lo quieren mandar así contra el León. Así, no quieres ser bueno, ahí te enfréntate a estos. Y ahí lo van a mandar. Y ya, pues tú sabes qué hacen estos con los chicos.
Exactamente. Bueno, nos hemos adelantado en el grupo E. Es uno de los grupos también bien parejos, pero ya Mónaco con el regreso de Radamel Falcao. Despuntó el grupo E. Mónaco está puntero, ya clasificado con 11 puntos. Bayer Leverkusen de Chicharito con 7 puntos. Tercer puesto, Tottenham, que va por la hazaña de Pochettino. Y el cuarto, el CSKA de Moscú, que se ha encargado de dar sorpresas y robarle puntos a los que luchaban por clasificar.
Así es, el Mónaco entonces ya está primero en ese grupo. En el grupo G ya hablamos, el Leicester primero con 13 y el Oporto con el Copenhagen se pelean por el segundo puesto. Y en el grupo H, el hombrecito sufrió una terrible derrota de local frente a Juventus, ¿no? Debía ganar o por lo menos empatar ese partido para tener la posibilidad de quedar primero, pero no fue así. Juventus ahora tiene 11 puntos, Sevilla 10 y el Lyon un poco complicado con la posibilidad de clasificar en el tercer puesto con 7.
Exactamente, ¿no? Dinamo Zagreb ya totalmente eliminado con 0.
Entonces esos son los resultados de la Champions que ya más o menos nos da algunas opciones para la segunda fase que como se sabe empieza recién en febrero con el Día de los Enamorados.
Solo para recordar que la próxima se va a jugar el 6 de diciembre, los partidos entre el 6 y el 7 de diciembre ¿no? Y los partidos más esperados van a ser Barcelona, Borussia, Mönchengladbach, Bayern, Atlético, que ya van a jugar sin ya mucha presión.
Pues, ¿no? Ya no, o sea,
ya no tienen nada por qué jugar.
No, por qué jugar.
El City, Celtic, ¿no? Para la revancha del City, porque el Celtic fue el primer equipo que le empató la temporada. En toda la temporada fue el único equipo con el que dejó de ganar todo.
Ah, verdad.
¿No? Benfica, Napoli, que Carrillo va a estar ahí esperando
ese grupo,
para llegar a
la Champions. Grupo va a estar.
Ese, ¿no? Está bien bonito. Es un grupo bien bonito en un tanto en la Champions League como en la Europa League, en un equipo donde los turcos han vuelto a tener, en este caso Besiktas, y en el caso de la Europa League, en el grupo del Manchester United, uh-huh, Fenerbahce. Mm. ¿No? Un equipo que también está ahí con muchas aspiraciones. Bueno, Tottenham de Pochettino otra vez decepcionó. Y bueno, el otro de los partidos va a ser el Real Madrid-Borussia Dortmund, que vamos a esperar.
También va a estar interesante, aunque como tú dices, quizás
Lucho se guarden. Lucho se guarden y Dortmund termine puntero y le toque jugar con Juventus. O el City.
O Barcelona.
Exactamente.
Sin ir muy lejos. Entonces, así veremos en un par de semanas, como ya nos cuenta Eduardo. Y antes de irnos al corte, la noticia el día de ayer fue que se va para Estados Unidos nuestro ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?
Manuel Burda fue extraditado.
Finalmente salió a favor de Estados Unidos, creo que es la solicitud, y va a ser pues allá procesado.
Exactamente.
A ver, a que se arregle todos sus... Y acá en un diario local hicieron un recuento de todos los ex directivos que están en problemas. Sergio Jadue, el chileno, que recordemos escapó de Chile en plena Copa América, ¿no? Luis Bedoya Giraldo, el colombiano expresidente de la Federación de ese país, también en noviembre del 2015 se declaró culpable de conspiración de soborno y fraude de transferencia. Juan Ángel Naput, que fue durante mucho rato presidente de la Conmebol luego de que se fuera, ¿cómo se llama el paraguayo? El presidente paraguayo, Nicolás Leos. Naput fue extraditado a Estados Unidos y se declaró no culpable en los tribunales. O sea, que este dice que no lo ha hecho. Chiriboga, el ecuatoriano, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos y estar envueltos en escándalo de la FIFA. Y Eugenio Figueroa, esto es una joyita, pues, ¿no? Este fue el que le hizo poner esto, el Estadio Nacional, en cancha de plástico.
Dijeron,
este es el futuro del Perú, del mundo, del fútbol, del porquería cancha.
Se llevó, ¿cuándo se habrá llevado?
La justicia suiza dio prioridad a Uruguay sobre Estados Unidos, que también lo reclamaba en su extradición. Cumple arresto domiciliario en Uruguay, este señor Figueredo.
¿Domiciliario nomás?
Sí, pues, o sea, dijeron en Uruguay te quieren más para sancionarte. Así que bueno, todos estos señores, y ahora Manuel Burga, van a hacer esto, son procesados por la justicia.
Sentí un poco de pena.
¿Con lo de Burga?
Con lo de Burga, un poquito nomás.
¿Poquito?
Sí, o sea, de hecho que no se le decía no, pero de hecho que su familia debe estar pasando por un momento complicado, pero se lo ganó.
Si algo malo ha hecho, tiene que responder por eso.
Sí, es cierto.
Bueno, entonces nos vamos al corte, y después vendrá acá a contarnos la historia de Guillermo La Rosa, nuestro querido compañero Eduardo Sánchez.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Hubiera sido bueno empezar este bloque con una musiquita de España 82, pero creo que no tiene una cosa decente que mostrar aspecto España.
Se olvidó, tenías que hacer recordarle, porque la voz en el comercial, su audio, su locución la cautivó. Entonces Úrsula no pudo poner una música ahí.
Su misma voz. Bueno, mencionaba esto de España 82 porque ese fue el último mundial en el que Perú, nuestra selección peruana, participó y también metió un gol. En ese mundial metió dos goles, uno a Italia y uno a Polonia. Y el que le metió el gol a Polonia en ese terrible 5-1 fue Guillermo Larrosa, el delantero peruano, que Eduardo lo fue a buscar para preguntarle. ¿Qué le preguntaste, Eduardo? ¿A qué fuiste a buscar?
La verdad, la idea de la entrevista, que pueden revisarla en la publicación de impresión que da la Facultad de Comunicaciones, la pueden recoger en Mesa de Partes o en la Coordinación de Periodismo, segundo piso, edificio Ladrillos. La idea era recordar, porque si bien es el último gol de Perú en un mundial, es como un récord, es como una honra, una algo bonito que puede tener un jugador. Muchas veces él había declarado que le gustaba olvidarlo. No sé en qué contexto. En dos entrevistas, sobre todo una a la Conmebol, señaló que él quería olvidar ese gol. Pero por el hecho de que es el último gol de un mundial, y eso le recuerda que Perú no va a un mundial hace muchísimos años, ¿no? O sea, más de 35 años que Perú no va a un mundial. Y esa fue la principal razón por la que Guillermo Larrosa declaró eso. Entonces, en la intención, gracias a la coordinación de Miguel Ala, de Miguelito Ala y algunos compañeros, me propusieron hacer eso y yo dije, vamos, ¿no? Y en ese momento lo entrevisté. Y la verdad fue una entrevista bastante complicada porque Guillermo Larrosa, como algunos futbolistas que han pasado por momentos tan polémicos, tienen respuestas ya preestablecidas, ¿no? Es como que yo no he sido ni seré el primero ni el último en preguntarle sobre la Argentina 78, sobre el 6-0 de Argentina, o no seré el primero o el último en preguntarle por qué te sentaron, ni cómo era el fútbol colombiano cuando subiste en época Escobar. No seré el primero ni el último. Entonces él tenía respuestas y me costaba sacarle
algo distinto.
Algo distinto. Logré, tratando de ver por ahí un poco sobre su devoción, ¿no?, a los neocatecúmenos, ahora que él ya está, porque si lo recordarás, Guillermo Larrosa siempre celebraba presignándose, ¿no? Y era porque era desde ese momento devoto. Y bueno, saqué algunas cosas de su infancia, de su vida personal y sobre eso, ¿no? Entonces la entrevista salió, ya está publicada. Y la verdad es bastante grato, ¿no? Porque pinta un poco más al jugador en un aspecto más completo y lo que hace ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando le pregunté, oye, tú eres un clásico exfutbolista, ¿por qué no entrenas a Alianza? ¿Por qué no entrenas a un club? Me dijo, yo no soy capaz de decirle a un jugador tú si juegas o no. Entonces, yo no tengo esa fuerza mental de poder decirle a un jugador desde una prueba hasta en un partido de fútbol, hasta para elegir 11, y no puedo decirle tú juegas y tú no. ¿No? Yo prefiero estar con niños, formarlos en la medida que pueda. Y nada, pues no, eso salió. Obviamente lo veo cojeando, ¿no? Miles de operaciones ha tenido en la pierna. Esa misma pierna, ¿no?, con la que metió el gol.
Aquel gol
a Polonia.
El de honor, ¿no? Porque estaba Perú perdiendo 5-0 cuando metió el tanto. Y le preguntaste sobre el grupo ese 100% fanático que también se puso su nombre, lo de Larrosa.
No le pregunté, pero sí le pregunté un poco sobre el 6-0, ¿no? ¿Qué pasaba? Él había venido...
El 6-0 de Argentina.
El 6-0 de Argentina. Él venía siendo titular por una lesión del Sotil.
Sí.
Y el último partido lo sienta. Y como que se pregunta por qué, si Perú estaba funcionando bien, ¿no? Y de hecho que ese grupo no era lo mismo... O sea, el grupo que le tocó después, que fue Brasil-Argentina, no era lo mismo. No, era Brasil-Argentina, ¿no?
El grupo que estaba
sí. Sí, pero sí. Brasil-Argentina no era el mismo que le había tocado con Escocia. ¿No? Pero entonces lo sentaron y él siempre respondió de una manera muy blanda, porque por así decirlo, ¿no? No, yo estaba feliz de solo jugar. Es más, con tal de que yo le enseñe el fotocheck a mis amigos de Puente Piedra de decirles, oye, estoy en un mundial, ¿no? Ya era para mí bastante. Entonces, para él jugar... Ya era como un sueño, ¿no? Obviamente meter el gol fue lo que más le gustó, pero fue un grito ahogado, ¿no? O sea, metió un gol, pero llegó a su casa y no salió una semana. Fue una relación así.
¿Y de ese partido del 6-0 que te contó algo?
Bueno, la verdad dijo que ellos estaban prácticamente que era un chip distinto, ¿no? El vestuario estaba medio complicado y empezaron a venir los goles. No hubo mucha comunicación, es lo que me dijo. Ya me lo dijo un poco más en una cuestión entre palabras cortas, ¿no? Que no llegan a formar algo. Pero sí, ¿no? Contó que dolió muchísimo y que ya muchos se sentían eliminados, ¿no? Entonces ya no... lamentablemente coincidió y él dice, pues no, le voy a dar mucho que hablar se le va a dar mucho a esta selección, se le va a dar mucho que hablar a la historia del fútbol mezclada con la política, porque se habla muchísimo de un jugador que se fue después a jugar a Argentina, en ese momento el trigo que habían quedado entre el gobierno de en ese momento Morales Bermúdez y Pinochet. Pinochet de Chile.
El presidente argentino, Videla.
Videla, perdónenme todos. Entonces, precisamente fue en ese momento que se tejieron varias cosas, pero él está muerto con el grupo. O sea, él
no cree que lógicamente haya habido algún acuerdo. No sé, siempre se trata de decir.
¿Tú qué crees?
Yo que creo que... Yeah. A ver, ¿qué pudo haber pasado en ese 6-0? Yo creo que sí hubo algún intento argentino a nivel político de modificar las cosas.
Claro, definitivamente.
O sea, definitivamente hubo, y también no con todo el equipo, pero sí con uno que otro por ahí se hizo el no le metas tantas ganas.
Exactamente.
Pero el haber tenido al arquero Quiroga, que puede ser un buen arquero para ese partido, genera pues estas
cosas. Sí, de todas maneras. Es una cosa bastante polémica.
Pero bueno, así es, y bueno, él queda pues, ¿no? El tanque con este recuerdo, y el otro día leí, bueno, más bien recordaban que Perú no había ido al Mundial desde el 30 hasta el 70, o sea, habían pasado 40 años en ese momento de que Perú no iba al Mundial.
Estamos cerca,
así que tranquilo.
Se viene
el quinto, ¿no?
Se viene la boda de oro.
Si pasaron 40 años antes, ¿por qué no pueden pasar 40 años ahora? Bueno, al menos esta vez no creo que vayamos al Mundial. No sé si para el 22, yo no creo que tenga ese equipo para el 22 realmente. Por más ganas que le puedan poner, no veo futuros mejores que lo que hemos tenido en estos últimos años. Así que quizás lleguen a 40 tranquilamente.
Lo más probable, la verdad.
Así es. Y bueno, para no ponernos tristes, ¿qué vamos a hablar del final? Vamos a hablar de la tesis de Úrsula.
Por favor, tesis. Úrsula, es momento que nos cuentes. Más bien, ¿Úrsula ganó la polla, si no me equivoco? No.
Úrsula, no he traído los resultados.
Ay, ¿qué está pasando?
Pero, ¿verdad? A ver, ¿qué partido será? ¿El Chile-Uruguay? Yo pensé que ganaba... No, que empataba. Tú decías que ganó Uruguay.
Claro, yo decía que ganó Uruguay. Chile lo volteó, ¿no?
Le dio. Tú decías que ganaba Chile. Úrsula ha ganado.
Úrsula
tiene la visión, Úrsula.
Perú-Brasil, tú dijiste que
ganaba. Ella dijo que ganaba Bolivia-Paraguay, seguro. No, eso sí no dijiste.
Ya, va a decir que
yo,
sí.
Yo dije que empataba.
Yo también. Yo dije que ganaba Paraguay. No, yo dije que no, sí.
En Argentina-Colombia creo que todos habíamos dicho que ganaba Argentina.
Sí, yo sí.
Y Venezuela-Ecuador, yo dije que ganaba Ecuador, creo que tú también. No sé si
Úrsula. Claro, yo dije que Bolivia y Paraguay iba a ser un aburridísimo 0-0.
Y no fue, sí. Fue un aburridísimo 1-0.
Pero aburridísimo fue.
Y eso sirvió para que Perú necesite ahora ganar 5 partidos, claro, de los 6 que le quedan para llegar al repechaje, creo.
Y como lo habíamos comentado, Gareca tuvo entrevistas para distintos medios peruanos donde habló sobre el presidente de la selección, principalmente tema Zambrano, tema Farfán, tema algunos borrados, ¿no? De Zambrano fue un poco claro, ¿no? Él dijo que quería ver alternativas y le sirvió, ¿no? O sea, le sirvieron las alternativas, llámese Rodríguez, llámese Araujo, en ese caso Abraham, que puede ser suplente, pero que él cree que tiene ya una defensa central que no la va a mover, que es Ramos y Rodríguez. En el caso de Farfán, él le dejó claro que el pasado no importa para volver, ¿no? Quiere lo mejor para la selección, quiere gente comprometida y quiere gente que esté jugando, ¿no? Y Farfán no está jugando, definitivamente. Entonces vamos a ver más de lo mismo y tenemos que hacernos idea de que si Farfán no consigue club, que es lo más probable,
el próximo partido es en tres meses,
¿no? En marzo.
Farfán tendría que conseguir equipo en enero, ponerse al toque para febrero, y eso para marzo podría estar.
Claro.
Está difícil, ¿no?
Está complicado.
Entonces tendría que ganar dos partidos, esos dos partidos, Perú, para quizás Farfán volver.
Y te digo que está viendo a Paolo Hurtado, lo está viendo de nuevo.
Es que metió gol, pues. Ha metido gol en Portugal.
Lo están viendo de nuevo. Así que agárrense todos.
Y el pobre esto, Benavente, ya seguro ya no lo voy a convocar.
No, Benavente, me da pena, Benavente es bueno, hay que dejarlo ahí. Yo creo que para convocar a que...
No lo vuelven a convocar. Ay, ¿y la Padula?
La Padula, habló de la Padula también, blaf. Dijo que la Padula, bueno, que él fue y lo ofreció, le dijo que es un buen delantero, pero que la Padula ya eligió y eligió Italia. En otras palabras...
En otras palabras... La selección de peruana, yo bollo claro, fare.
Es como que italiana. Yo voy a hablar con mi flaca y mi flaca me dice que no. Es algo así. O sea, le pido, hay que regresar, y ella me dice no. O me dice, vamos a esperar. No, y se va con Italia.
mejor partido que Sani. No,
es verdad.
Bueno, nos vamos del programa hoy. Y ¿vienen los chicos de salud o no, Úrsula?
Porque me está doliendo un poco.
Dime. Le vas a preguntar en la puerta.
Se me hicieron masajes en el trabajo ayer y...
Úrsula, ¿qué es más divertido? ¿Tu tesis o el programa de salud que viene? Di la verdad.
¡Hala! Está mal ya.
Úrsula, por favor, Úrsula, dinos de qué trata tu tesis antes de irnos al programa.
Úrsula, por favor, yo te... No, yo también, pero mi tesis ya sabemos, va a pasar con 11.
La tuya tiene más trabajo, es algo...
Claro, ¿qué dijiste? Ya, es sobre responsabilidad social.
No.
Audiovisual. Ya, obvio, ¿no? Producciones, sino
la estética de no sé quién.
Estética, ¿no? Ya empezamos mal.
La estética, pues, con no sé cuantitos.
¿Por qué mal?
Del mes del año 74 al febrero de 75. Una cosa
así. Ah, recontra específico. Pero Úrsula, por favor, cuéntanos, por favor. Que
nos quiere dejar con la intriga.
Que acá nuestros cuatro usuarios
quieren escuchar
tu tesis. Imagínate que uno sea ahí una beca
nos
de
queda,
Harvard.
Úrsula, nos quedan dos programas, creo, de aquí en adelante.
Si no entra Salud de la PUC, sorry.
Por lo menos en uno de los dos nos tienes que decir
no,
el nombre.
¿Eh? Doctor, no entra. Úrsula, tu
bueno,
tesis.
Bueno, ofrecemos, prometemos que Úrsula nos dirá en alguno de los dos programas que queda el nombre de su tesis.
Voy a grabarlo y los paso el próximo programa.
Ponla, por favor, ponla. Ya nos vamos. Hasta el próximo viernes.
Dejamos Salud en la PUC.